Vamos a continuar con nuestra enseñanza de la carta a Santiago. Si me acompañan ahí al capítulo 5 de Santiago, pero antes pues vamos a poner esta enseñanza donde debe estar, ¿no? Vamos a orar. Dice la palabra: y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, ponemos esta enseñanza, Señor, ante ti, y que tu poder, Señor, tu Espíritu Santo, sea manifestado esta tarde en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a explicarla correctamente, pero sobre todo, Señor, a obedecerla, porque eso es lo que te glorifica, Señor. Eso es lo que glorifica tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, esta persona nació en mayo de 1986 y vivió su infancia en una zona habitacional donde residían familias de muy bajos recursos, en la ciudad de Memphis, Tennessee. Una zona donde el pandillerismo, las drogas, la prostitución, la indiferencia a lo moralmente correcto predominaba. Su madre y su padre, la primera una adicta al crack y el segundo asiduo visitante a la prisión. Esta persona rondó entre varias familias adoptivas desde los 7 años de edad. Al no tener un hogar sólido, se convirtió en un blanco fácil para las pandillas de su barrio natal. Sin embargo, nunca tuvo en mente unirse a alguna de ellas, y a los 13 años de edad prefirió ganarse la vida vendiendo periódicos cada domingo por la mañana temprano. Él comenta: para mí era fácil decir, quiero estar con estas personas, drogarme y no ir a la escuela. Pero decidí que no quería hacerlo. Quería ser alguien en la vida. En el 2009, esta persona fue elegido en un draft de la NFL por el equipo de Baltimore. Su nombre es Michael Oher. Tuvo su primer contacto con el deporte gracias al director del programa atlético llamado Tony Henderson, quien al ver su situación familiar decidió albergarlo en su casa. Él tenía un hijo de una edad similar. Fue gracias a esta persona, Henderson, que Oher ingresó a una escuela cristiana en el 2002, donde más tarde conoció a sus principales protectores y futuros padres adoptivos, Sean y Lake Ann Tuohy. La vida de Michael Oher dio un giro total tras ser aceptado como uno más de la familia Tuohy en el 2004. En ese entonces tenía 15 años de edad. En la escuela, por su potente físico, le permitió formar parte de los equipos de fútbol americano, básquetbol y atletismo. Y en febrero del 2013, esta historia culminó con un final feliz al ganar este personaje el Super Bowl con su equipo, los Cuervos de Baltimore de la NFL. La historia de él fue llevada al cine en el 2009 con una película titulada Un sueño posible. Esta persona fue rescatada, fue sacada de un medio, de un camino, el cual posiblemente solo era cuestión de tiempo para llevarlo a la perdición. Esta persona fue rescatada por otra persona que se compadeció de él, y después por una familia que lo conoció, se compadeció de él, lo amó y lo adoptó como su hijo propio. Fue rescatado y llevado por el camino correcto, el cual las circunstancias de su vida estaban a punto de negarle. Esta es una historia real de un rescate de una persona que vivía en un medio social sumamente bajo, en un medio social adverso. Es la historia de un rescate personal y en cierta manera también de un rescate espiritual. Lo que vamos a ver hoy precisamente se trata de un rescate espiritual. Y son los últimos dos versículos del capítulo 5 del libro de Santiago. Y bueno, para que quede registro, porque estamos a punto de cumplir 5 años aquí en Gracia y Paz, hoy es 13 de julio de 2014. Acompáñenme pues ahí a capítulo 5 de Santiago, versículo 19 y 20. La palabra dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Bueno, no podía ser otro el título de la enseñanza de hoy que el de rescate espiritual. A lo largo de la carta a Santiago hemos visto, hemos aprendido, y espero que poco a poco vayamos obedeciendo lo que hemos aprendido, que la preocupación de Santiago es que la comunidad que acude a la iglesia tenga una fe genuina. Y a lo largo de la carta hemos ido aprendiendo las actitudes de una persona que tiene una fe genuina. La mayoría de los comentaristas le llaman a esta carta una fe que obra, o una fe real, o una fe más obras, obras de fe, como consecuencia de una genuina fe cristiana. Entonces, la verdadera fe, la fe genuina, la fe salvadora, se caracteriza por todo aquello que hemos revisado a lo largo de este tiempo en estos ya 5 capítulos de la carta a Santiago. Por ejemplo, vimos en el capítulo 1 que la persona que tiene una verdadera fe responde de una manera singular a las pruebas y a las tentaciones. Responde de una manera correcta a la palabra de Dios y trata de vivir progresivamente una vida de santidad, cada vez más apartado de lo que el mundo nos ofrece y que nos aparta de la palabra de Dios. En el capítulo 2 vimos que el verdadero cristiano no tiene favoritismos con relación a la condición social de la persona. La persona vale lo mismo, o sea, mucho ante Dios, tenga o no tenga una posición social privilegiada, la actitud correcta. Y además de que el verdadero cristiano, su actitud es lo que cree, eso es lo que hace. En el concepto judaico de la verdad es un aspecto práctico de la vida de la persona. No es un conocimiento abstracto. No es yo creo y ahí me quedo. Es yo creo y hago. No se puede disociar. Entonces, la fe y las obras, como vimos en el capítulo 2. En el capítulo 3 hablamos, o de lo que nos gusta mucho hablar, de la lengua, del chisme, de la calumnia. Entonces, la actitud correcta del verdadero cristiano es que domina su lengua. Habla con sabiduría y no es amigo del mundo. En el capítulo 4 vimos que el que tiene fe genuina se aleja cada vez de las cosas mundanas, del sistema mundano. De la manera como el mundo hace las cosas, se aleja cada vez más de ello y se acerca cada vez más a como Dios dice que se deben hacer las cosas en todos los aspectos de nuestra vida práctica, porque Santiago es una carta muy práctica. Entonces no son conceptos que quedan en el aire. En nuestra vida se debe ir reflejando esa conformación de carácter conforme a la voluntad de Dios. Obviamente se somete a la voluntad de Dios. Tiene una actitud correcta hacia el dinero y lo material, como vimos en el capítulo 5. Es una persona que es paciente ante la adversidad. Es una persona que se preocupa, ora por la persona débil espiritualmente, que también acude a la iglesia. Entonces son diferentes rasgos, diferentes pruebas que se deben ver en una persona que tiene una fe genuina. Esa es la preocupación principal en toda la carta de Santiago. Recuerden, no está hablando de perfección. El cristiano perfecto no existe. está hablando de que una persona que viene a Cristo, que ha confesado a Cristo, que tiene y dice tener una fe genuina, debe mostrar en su vida práctica cada vez más rasgos de esto que hemos comentado. Entonces, en este último pasaje, en estos dos últimos versículos, es lógico, es apropiado, es sabio, es correcto que el apóstol Santiago termine con una exhortación. Es un imperativo para todos. Cuando empezamos a leer la carta, comentamos que Santiago tiene, es el que más imperativos tiene en las cartas del Nuevo Testamento, más de 44 o 45 imperativos, o sea, obligaciones para los cristianos, obligaciones de practicar, de oír y de hacer. Y el versículo 19 y 20 que vamos a ver hoy, también cierra con un imperativo, que es lo que llamamos un rescate espiritual. Una persona viene a la congregación y viene cada domingo y viene cada miércoles y viene cada viernes, pero estamos viendo que no ha mostrado o no está mostrando los rasgos y las actitudes que la palabra de Dios dice. Entonces, esa persona necesita ser abordada y ver qué es lo que está pasando. Santiago no está hablando de los de afuera. Esos necesitan ser evangelizados sin duda, y se puede aplicar también a ello, pero primariamente Santiago está preocupado por los que están hoy aquí domingo en la iglesia. Ese es el blanco de este pasaje. Y entonces uno se debe de preguntar, porque dice, bueno, pues ¿y a mí qué? ¿Verdad? Yo voy creciendo y crezco, ¿a mí qué los demás? Y entonces es como si uno se preguntara, ¿soy yo el guarda de mi hermano, el rescatador, el restaurador de mi hermano? La respuesta es sí. Tú eres el guarda, el restaurador y el rescatador de tu hermano. Tú eres. O sea, todos. Y es lo que vamos a ver. Entonces, para poder entender mejor estos dos pasajes, para poder comprender un poquito más a fondo estos pasajes, vamos a desmenuzarlos un poquito. El versículo 19 habla de la posibilidad de que alguien tiene de extraviarse. Ahí está. Y el versículo 20 habla de la bendición del rescate espiritual. Entonces leamos el versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, dice la palabra. Y entonces empieza con la palabra hermanos. Y hermanos se refiere a todo el conjunto de personas que está viniendo a la congregación. A todo el conjunto de personas que está bajo la mira de Santiago en como sus lectores primarios. Algunos autores ven este hermanos más allá de la congregación. Y entonces ven a todo las personas que en ese tiempo vivían, a todas las personas judías, porque es una carta con mucho bagaje cultural judío. Pero específicamente se está refiriendo a las personas que Santiago, vamos a decirlo así, tiene en el radar, que ve constantemente. Y que cada pastor o cada líder de la congregación, porque esta era una carta que estaba circulando, cada pastor tenía en su radar a las personas. Y entonces, hermano, se refiere a toda la comunidad de la iglesia local. Santiago ha sido a veces muy duro y ahora vuelve con un tono pastoral, con un tono fraterno, con un tono para exhortar en amor a la congregación de que se preocupen los unos por los otros. Si alguno de vosotros, y ese si alguno entre vosotros quiere decir que existe la posibilidad que alguien que está viviendo a la que está viniendo a la congregación, perdón, se va a extraviar de la verdad. Entonces, aquí les está hablando a una persona que va a ser extraviada o se va a extraviar de la verdad. Y realmente ese alguno de vosotros se está refiriendo a los que Santiago está viendo, a los que Santiago ha conocido, a los que están dentro de la iglesia primariamente. Y eso suena como un poco extraño porque generalmente damos por hecho, y yo creo que es un error que no debemos cometer, y es una realidad también, que todos los que vienen a la iglesia tienen una fe genuina. Y no es así. Si no, Santiago no escribiría esto. Y esta es palabra de Dios. Y entonces la palabra extraviado es muy interesante porque deriva de la misma palabra que se usa para planeta, lo que nosotros conocemos como un planeta. Y la concepción de planeta en ese tiempo era un cuerpo celestial, ciertamente, que vagaba errante por el espacio, que vagaba sin ton ni son. Hoy sabemos que no es así, ¿verdad? Pero vagaba errante. Y literalmente quiere decir hacer errar, extraviar o engañar. Y entonces, dependiendo del tipo de verbo como lo tomemos, por ejemplo, en forma pasiva quiere decir que alguien que ha sido extraviado por otro, si lo tomamos en forma pasiva. O sea, alguien vino, predicó algo y hizo que se extraviara la persona. O si lo tomamos en una forma media, quiere decir que él es el que ha tomado la decisión de extraviarse, como una decisión consciente. Entonces, aquí en este pasaje se puede aplicar a las ambas situaciones. O alguien, por una situación, lo ha extraviado, o él se ha extraviado, como dice la palabra, por su propia concupiscencia. El hecho es que se ha alejado de la verdad, y esa es la preocupación de Santiago. ¿A qué se refiere con la verdad? No necesariamente se refiere a un aspecto doctrinal específico, aunque va incluido ahí, sino que se refiere a todo el aspecto general de la fe cristiana, a todo lo que implica, pues, las verdades del Evangelio. Una persona que puede ser extraviada de la verdad. Y un comentarista dice, la verdad obviamente es personificada por Jesucristo. Entonces, una persona que rechaza a Jesucristo, habiendo conocido de Jesucristo, es una persona que se extravía de la verdad. Juan 1:11. La verdad es algo que uno debe amar. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Es algo que uno debe obedecer. Gálatas 5:7. Es algo que uno debe mostrar en la vida. Segunda de Corintios 4:2. Es algo que debe ser dicha en amor, porque a veces es dura, ¿verdad? Efesios 4:5. Es algo que se debe testificar. Juan 18:37. Es algo que debe ser manifestada en una vida de amor. Primera de Juan 3:19. La verdad libera. Juan 8:32. Y es un don del Espíritu Santo, el cual fue enviado por Jesucristo, en Juan 16:14. No hay aspecto más importante de la vida espiritual en que el diablo esté empeñado que desviarnos de la verdad. Porque la verdad, que es Jesucristo y su palabra, es el fundamento de nuestra fe. Nosotros engendramos fe, vamos a ponerlo así, por la obra del Espíritu Santo a través de la verdad, a través de la palabra de Dios. Yo no puedo formar mi propia fe de mí, originada en mí, sino que el Espíritu Santo la origina como parte de la predicación de la verdad. Y entonces, esta verdad es a la que se refiere como un aspecto general el apóstol Santiago en este pasaje. Lo que creemos debe manifestarse en lo que hacemos. Santiago dice y debe hacerse. Dice y debe hacerse. Oímos la palabra y debe hacerse. Entonces, es un concepto que va pegado y no puede separarse. Oír y hacer. Y entonces, para Santiago, alguien que se ha desviado de la verdad es alguien que abiertamente rechaza a Cristo, que rechaza el Evangelio, que rechaza el estilo de vida cristiana. Y luego viene en el versículo 19, y alguno, Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno, ¿quién es ese alguno? Este alguno es bien importante en el versículo, porque ese alguno es tú y yo. Ese alguno es tú y yo. Y este pronombre es bien importante porque la fuerza de este pronombre en este versículo radica en que la responsabilidad de hacer volver al que se ha desviado de la verdad es tuya y es mía. No es de los líderes exclusivamente. No es del pastor exclusivamente. Si tú eres una persona más espiritual que el que tienes a tu lado y el que tienes a tu lado se ha desviado, tienes la responsabilidad de ir tras él y hacerlo volver. Por eso es importante este y alguno. Y alguno. Acompáñeme ahí a Gálatas 6, versículo 1, versículo 2. El contexto es de alguien que ha estado en pecado, o que ha cometido un pecado, o que está viviendo en pecado. Y entonces Gálatas 6, versículo 1 y versículo 2 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces, Gálatas 6, 1 y 2 dice que la persona que es más espiritual, si lo cruzamos con Santiago, versículo 19, tiene la responsabilidad de hacer volver a la persona que se ha desviado. Creo que esto es bastante claro. Volvamos ahí a Santiago. Y alguno le hace volver. Esta palabra, le hace volver, también es interesante y significa literalmente hacer volver a alguien hacia algo. La persona va en dirección norte y tú lo haces volver en dirección sur hacia algo específico. Y en el contexto de este pasaje quiere decir hacerlo volver a la verdad. Hacerlo volver a la verdad. Lucas capítulo 1. Acompáñenme un momento allá a Lucas capítulo 1. Lucas 1, versículo 16 y 17. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquí en Lucas, versículo 16, también se usa esta palabra para hacer volver. Y se usa en el mismo sentido que en Santiago 5, 19. ¿Para hacer volver de qué? Del camino errado, del camino perdido. Entonces, aquí lo que está hablando Santiago es que las personas que vienen a la iglesia se pueden extraviar de la verdad. Y al extraviarse de la verdad, y si uno se da cuenta que está extraviado de la verdad, que está tomando un camino diferente al camino de la verdad de Dios, la responsabilidad tuya y mía es ir tras él y traerlo de vuelta al camino de la verdad. Es como sacarlo de un camino que eso quiere decir esa palabrita, y ponerlo de nuevo en el camino correcto. Como en nuestro ejemplo de la introducción, lo sacaron de un lugar y lo pusieron en otro lugar. Y ese es el sentido de este versículo 19, es volverlo a la fe verdadera. Una persona que ha profesado ser cristiano, una persona que ha declarado a Cristo, una persona que dice que Cristo es su Señor y Salvador, pero en su vida, en la manera de hacer las cosas, en la práctica de su vida diaria, no da evidencia de lo que Santiago ya nos ha enseñado, entonces se prende la alerta amarilla. Y no tienes que venir con el líder de la congregación o con el pastor. Tú puedes ser primero, el primero en que va tras el rescate de la persona. Y entonces por eso debemos de tener mucha prudencia en los ministerios. Porque a veces los ministerios se llevan a tal grado que ningún ministerio se mezcla uno con otro. Y tú no te metas en el mío y yo no me meto en el tuyo. Y este es nada más mi terruño. Y en algunos lugares acaba siendo como un servicio profesional. Y eso no es lo que dice la palabra. El ministerio de reconciliación o de rescate espiritual es una obligación de todos. Primariamente, como dice Gálatas 6:1-2, de las personas espiritualmente más maduras. Pero todos somos llamados a ello. ¿Eso quiere decir que no debe haber ministerio? Sí, sí debe haber. Pero como siempre, con un equilibrio conforme a la palabra de Dios. Es claro, pues, que hay personas que vienen a la iglesia cada domingo o el día que vengan, de manera constante, que dicen ser creyentes, pero afuera de la iglesia su vida refleja otra cosa. Esa es una realidad. Y es lo que está alertando Santiago. Cuidado. Es lo que está alertando en amor Santiago. Cuidado. Hay que ir tras ellos. Hay personas que declaran a Cristo y luego se separan. Y es lo que la Biblia utiliza la palabra apostasía para referirse a aquellas personas que han escuchado, inclusive que han declarado, inclusive que se dicen cristianos. Y después abiertamente rechazan lo que han declarado. Son realidades que hay casi en todas las iglesias. Y si Santiago lo escribe, me atrevo a decir que en todas las iglesias. Esas personas necesitan un rescate. Versículo 20, volvamos a Santiago. Las bendiciones del rescate espiritual. Entonces, como ya hemos visto, hay posibilidades de que una persona que esté dentro de la iglesia se salga de la verdad. Vaya por otro camino que no es el de la palabra de Dios. El versículo 20 dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sepa, es un imperativo de saber. La idea de Santiago es que le pide a la persona que aprenda de primera mano la bendición, lo que significa en la experiencia en su vida de rescatar a un hermano que se ha desviado. Sepa de saber. Y está exhortando a los lectores a que lo hagan y sabrán la bendición que también ellos reciben. Ya ni se diga de la persona que ha sido rescatada. Sepa, pues. En 1 Timoteo 4:16, vamos ahí un poquito atrás, en 1 Timoteo. Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando las indicaciones de cómo debe conducirse en la iglesia del Señor. y está hablando de lo que debe predicar solamente. Y en el versículo 16 le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, Timoteo ya era salvo, ¿verdad? Pero en un sentido, y bíblicamente hablando de ello, en un sentido, la persona que va tras el rescate espiritual de otra persona también recibe beneficio espiritual. Y es lo que Santiago quiere que sepamos. Anímate, te exhorto. Es más, estás obligado a hacerlo. Ahora es cuestión de que te animes a hacerlo. Porque casos hay en todas las congregaciones. En los grupos de mujeres, en los grupos de jóvenes, en los grupos de varones. En todos los grupos hay casos en los cuales podemos poner en práctica lo que hoy aprendemos. Sepa que el que haga volver es literalmente sacarlo fuera de su error y meterlo dentro de la verdad. Literalmente es el que haga volver es sacarlo de su error y meterlo a la verdad. Entonces, el ministerio del creyente es sacar del error al hermano que ha caído en pecado. Se ha alejado de la verdad porque ha caído en pecado. A lo mejor es un pecado que lo tiene muy constreñido, del cual no se quiere arrepentir, o lo tiene muy agarrado, y entonces hay que ir por él. Ya vimos la semana pasada que al débil espiritual necesita el apoyo en oración, pero también en consejo para que la persona se arrepienta. Y si alguien ha pecado contra ti, pues la obligación es perdonarlo. Entonces hay personas que a veces se alejan de la congregación por algún motivo y les da temor regresar por algo. Porque a lo mejor su vida no llega al estándar que ellos creen que debe estar. Y esto es frecuente que suceda y tenemos que estar alerta de ellos. Y hay que ver y hay que ir por ellos o por ellas. Y entonces el que haga volver es sacarlo y meterlo de nuevo a la verdad. Sacarlo del camino del error y traerlo al camino de la verdad. Al pecador del error de su camino. Una persona puede estar viviendo en pecado persistente. Y puede estar viviendo en pecado persistente porque a lo mejor realmente no tiene una fe genuina. O puede ser que sea creyente, pero un pecado lo ha atorado. Y entonces, mis hermanos, si esa persona que está viviendo en pecado persistente va a tu hermano a aconsejarte, a confrontarte, para ayudarte a que vuelvas a lo que la palabra de Dios dice, no hay que molestarse, porque luego sucede. Es difícil aguantar la confrontación, para todos es difícil. Es difícil para el que confronta y para el confrontado, en eso debemos de estar conscientes todos. Pero el fin de todo, ¿qué es? El amor. El fin es el amor. ¿A quién le gusta ser confrontado? A nadie. Pero nos debemos de someter a la palabra de Dios. Ahora, el que es creyente genuino va a aceptar la exhortación. El que no es creyente genuino va a rechazar la exhortación. Y si es genuino, al final de cuentas, el Espíritu Santo va a obrar tarde que temprano en su corazón con arrepentimiento, y a eso nos atenemos. Porque el problema es espiritual. No es carnal, es espiritual. Es carnal lo que hacemos, pues, pero confiamos en el poder del Espíritu Santo para que obre en la persona el arrepentimiento que necesita. Y entonces, hermanos, nos decimos cristianos, pues, ahora sí, como decimos coloquialmente, hay que aguantar vara. A todos nos va a tocar. Alguna vez, porque no somos perfectos, ¿verdad? Ni ustedes ni nosotros. Pero a todos nos va a tocar. Ahora, qué bien que nuestros hermanos tomen la iniciativa de ir con su otro hermano a hacerlo. Y eso disminuye cargas al liderazgo, ¿verdad? Porque a veces no se puede con todos, es complicado. Y no somos una congregación muy grande. Yo siempre le pido al Señor que seamos una congregación hasta donde podamos atendernos todos unos con otros, no más. No más. Si somos 1,000 y nos podemos atender unos con otros, pues qué bueno, gloria a Dios. Pero si no, así estamos bien. ¿Verdad? Bueno, que sea lo que Dios quiera en todo caso. Entonces, volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Este es un versículo un tanto difícil de entender, pero de la manera más sencilla es la persona que no es convertida, que vive en pecado, por lo tanto, su muerte está asegurada, su muerte eterna. Y eso es lo que nos debe de mover para ir a evangelizar a los perdidos. En el caso del creyente se puede aplicar que la disciplina del Señor vendrá, que está viviendo, vamos a decirlo, en muerte espiritual, no tiene poder para alabar, para leer la palabra, para orar, para testificar de Cristo. Es un poco el caso de lo que vimos la semana pasada y la previa. Es el creyente que está de plano casi en el suelo por un pecado a lo mejor, por un malentendido, no sé. Pero la palabra es muy clara, dice, la paga del pecado es muerte. Y entonces hay casos en la Biblia donde una persona que es creyente genuino, que está viviendo en pecado, Dios la va a disciplinar. Y entonces la disciplina viene a través de otra persona o a través de una circunstancia. Ya vimos cómo debemos reaccionar ante las circunstancias adversas, ya habló Santiago de ello. Sabemos que Dios está en ello. Y entonces, la obligación del creyente es ir y esperar a que el Espíritu Santo obre y salvará de la muerte el alma de la persona. O sea, no la va a salvar el que va a ir a aconsejar, ¿verdad? Sino a través de la obra de Dios, pues. Pero el instrumento es, o eres tú y soy yo. La obra será del Señor a través del Espíritu Santo. No nos confundamos, ¿sí? Y cubrirá multitud de pecados. Cubrir no quiere decir que Dios pasa por alto el pecado. El pecado ya fue juzgado. Cristo ya pagó por el pecado. Quiere decir perdonar. Si hay un arrepentimiento genuino, si hay una fe genuina en Cristo y en su Evangelio, Dios te perdona. Cubre. Santiago usa la palabra cubre en el sentido del Antiguo Testamento, que quiere decir perdonar. Perdonar tus pecados. Esa persona a la que tú vas en un intento de rescate espiritual, genuinamente se arrepiente, todos sus pecados han sido cubiertos, perdonados, borrados, quitados, no hay más. Se acabó. Eres hijo de Dios. Y entonces son las bendiciones del rescate espiritual. También hace alusión a Proverbios 10:12, este pasaje, versículo 20, dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En primera de Pedro 4:8 se usa en un sentido similar esto de cubrir, y dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor de Dios no pasa por alto el pecado, costó el precio de su Hijo. Vamos a través de la obra del Hijo para nosotros. ¿Sí? Permítame una ilustración de lo que estamos hablando. Un hombre joven, recién entrado en sus años 20, como muchos de nuestros jóvenes, son veinteañeros, era la quintesencia de la persona hippie. Hoy puede ser un hipster. Su vestimenta, peinado y lentes eran muy típicos, tipo John Lennon, pues, de la época. Era una persona cool, inteligente, fácil de tratar, una persona con un trato directo y magnético, el típico caime bien, el típico con el cual todos quieren estar y platicar, sobre todo las mujeres, algunas, ¿verdad? No todas. Todos lo amábamos. Nunca olvidaré un domingo por la noche, un mes después de su profesión de fe, cuando de pronto se paró enfrente de nuestra numerosa congregación para dar testimonio de su encuentro con Cristo. Entre lo que dijo fue que él se hubiera vuelto cristiano más pronto si solo alguien le hubiera testificado antes. Él terminó su testimonio con el reto para todos de salir y trabajar en la proclamación del mensaje de las buenas nuevas. Estaba bien emocionado el joven. Aquí estaba un expositor estrella testificando de la efectividad de nuestro ministerio juvenil. Y yo estaba muy orgulloso de ello. Nuestro ministerio juvenil es exitoso. Vean, ahí está el ejemplo parado enfrente. Ustedes se pueden imaginar luego el dolor y disgusto que sentí semanas después cuando, jugando un partido de softball entre los miembros de la congregación durante un día de campo, se lastimó una rodilla. Él nos golpeó, entre comillas, con una demanda legal. Aún peor, él declaró que su experiencia religiosa fue una aberración y se convirtió en un enemigo del Evangelio. Y hasta donde sé, él continúa en su apostasía, en su error, en su desviación de la verdad. Esto me llevó a un gran tiempo de tristeza y reflexión. Su conversión, entre comillas, fue tan real. Él entendió. Sé que lo hizo por la forma en que habló con respecto a Cristo. Se había producido un cambio en su vida y él mostraba una gran felicidad. Durante ese tiempo, el tiempo de reflexión, el profundo misterio de la verdadera fe y de la iglesia por sí misma vino a mí como nunca antes. La persona que narra esto se preguntaba qué había pasado. Un pastor joven. El misterio se reveló cuando comprendí que el evangelio es sembrado sobre cuatro tipos de corazones. Refiriéndose a la parábola del sembrador, que todos o la mayoría ya conoce. El pastor joven se preguntaba cómo es posible que este hombre que se paró enfrente de la iglesia a testificar con tanta emoción y lloramos todos, unos meses después se haya desviado de la verdad. Y entonces, recordando la palabra de Dios, le vino a la mente la parábola del sembrador. La lección es: no todos los que dicen son, se pueden parar enfrente y testificar. No todos los que parecen son. Y están en la iglesia, vienen a la iglesia y aún pueden testificar en la iglesia. Tampoco quiere decir que todos los que testifican no son. Este es solamente un ejemplo real. Y yo creo que varios hemos vivido este tipo de ejemplos, los que tenemos ya algún tiempo en el cristianismo. Esa es precisamente la preocupación de Santiago en estos dos versículos. Esa es. Sin duda hay que evangelizar a los de afuera, sin la menor duda, en eso todos estamos de acuerdo. Pero la preocupación primaria de Santiago es ver por los de adentro, que no haya personas como este ejemplo. Y si las hay, entonces ir al rescate de la persona. Por lo tanto, Santiago está haciendo una exhortación final a la comunidad de creyentes. Enseñó todo lo que tenía que enseñar, prueba tras prueba tras prueba del carácter de un cristiano con una fe genuina. Y es lógico que termine de esta manera, ¿cierto? Entonces, exhorta a la comunidad de creyentes para ir tras la persona que no está mostrando los rasgos que Santiago ya nos ha enseñado. Todos los miembros de la congregación tienen la obligación de ir, todos, a buscar a la persona o que está viviendo en derrota espiritual o que de plano se ha desviado de la verdad en toda su magnitud. A lo largo de la carta, entonces, Santiago nos ha dicho cuáles son esos rasgos, esas actitudes de la persona que tiene una fe genuina, una fe verdadera, y que el estilo de vida de la persona debe mostrar cuando menos algunos de ellos, de una manera progresiva. Reitero, no estamos hablando de perfección. Estamos hablando de que hemos dejado de hacer cosas que van contra la voluntad de Dios y estamos haciendo cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Todo eso es un proceso. Pero hay personas como el ejemplo y hay que ir tras ellas porque al final no sabemos si la persona, por ejemplo, del ejemplo que le di, valga la redundancia, es un verdadero creyente o no. ¿Sí? Hasta donde este pastor joven relató la historia, pues no había nada que hacer con esta persona. Tal vez más adelante. ¿Sí? Pero la obligación es ir tras él. Si no se puede hacer más, pues, como dice la palabra en Ezequiel, tú ya fuiste, ¿verdad? Ya alertaste, ya tu sangre de él no la demandaré. No te la demandaré a ti. ¿Sí? Entonces, el versículo 19 y 20 nos llama a toda la comunidad de creyentes a un rescate espiritual. ¿Cómo hacerlo? Bueno, debemos tener cierto conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Para hacerlo, porque tiene que ser a través de la palabra de Dios. Santiago en estos dos versículos no nos dice específicamente cómo hacerlo, pero a través de su carta podemos obtener algunos principios para hacerlo. Primero, utilizando la palabra de Dios. Segundo, utilizando la oración. Recuerden, es una lucha espiritual. Tercero, apelando al ministerio del Espíritu Santo para que Él dé la convicción de arrepentimiento en la persona y vuelva. Específicamente, este rescate debe ser en amor. Siempre el amor debe ser la motivación, el amor de Dios en Cristo a través de nosotros. Proverbios 10:12. Debe ser con integridad. Gálatas 6:1. Debe ser con oración. Primera de Juan 5:16. Debe haber una confrontación en amor. Segunda de Tesalonicenses 3:15 y Colosenses 1:28. Y disciplinando a la persona. Mateo 18, 15 al 17 y segunda de Corintios 5, del 1 al 5. Entonces, tanto Santiago como la palabra de Dios en general da lineamientos para hacer el proceso del rescate espiritual de una manera bíblica. Y ustedes se pueden equivocar y nosotros también. Entonces debe haber misericordia y gracia para todos. Para todos. Entonces, en conclusión, si alguien se ha extraviado de la verdad, necesita un rescate espiritual. Y todos, ustedes y yo, somos llamados al rescate espiritual.